Bienvenidos al cuarto programa de la cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Seguimos, como en cada programa, contando con la actualidad de los alimentos y cómo estos afectan la salud y bienestar de nuestros radioyentes. Por ello, el día de hoy trataremos de dar respuesta a las inquietudes de los mismos. Nuestro programa anterior salió el tema de los alimentos griegos caducados y aclaramos muchos puntos sobre las diferencias entre la fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Desde este programa debo poner los puntos sobre las íes y que, como un titular inadecuado, puede provocar alarma social. Por ello animo a los medios de comunicación en que contrasten las noticias con los que mejor pueden hablar de alimentos, a los tecnólogos de alimentos, quienes le podrán informar de forma veraz sobre aquellos temas relacionados con el mundo de los alimentos. También debo felicitar el día de hoy por la presentación el día de ayer de la revista UMH Sapiens, en la cual hay muchos aspectos que se van a tratar sobre los alimentos. Con lo cual felicito desde aquí tanto a la Oficina de Comunicación, al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, por esta brillante idea de poner a disposición a través de Internet de todo aquel conocimiento que surge de la universidad. Y prueba de ello es que el primer ejemplar de esta revista electrónica UMH Sapiens se habla precisamente de los alimentos perecederos y de las fechas de caducidad. Con lo cual animo desde las ondas a que consulten nuestra revista UMH Sapiens. Creo que también debemos de comentar que en cuanto a los alimentos perecederos, cómo las industrias retiran justo unos días antes de la fecha de finalización de consumo preferente y cómo estos son donados a los bancos de alimentos e instituciones de beneficencia. También, afortunadamente, en estos tiempos de crisis, esta costumbre ayuda de sobremanera a sobrepasar los tiempos de crisis. Y yo creo que eso es una muy buena ayuda y una buena política, tanto de las industrias agroalimentarias, el de donar estos excedentes o estos productos que están próximos a su fecha de consumo preferente, y ayudar a paliar un poco la crisis que tenemos humana y social. Y como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores habituales, los doctores Elena Sánchez Zapata y Manuel Viuda Martos, y por supuesto a nuestros colaboradores en los controles técnicos, Sonia y Eva, que nos hacen el día a día mucho más fácil y mucho más amena nuestra estancia en esta radio, la radio UMH, su radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar a la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 53884. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles, y por supuesto haga ejercicio físico. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez Álvarez, moderador de este programa. Bueno, el día de hoy haremos una recopilación de varios temas, así como nuestra sesión habitual de las preguntas de nuestros radioyentes. Bueno, señores, comenzamos el programa después de esta breve pausa publicitaria.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
De nuevo estamos en el programa y podemos recordar que hoy responderemos a las preguntas de nuestros radioyentes. Empezamos con la primera pregunta de Sonia de Elche, que nos hace dos preguntas. Yo creo que van relacionadas a la conservación de alimentos porque dice, ¿qué es mejor, papel de aluminio topper en la conservación de alimentos? Entiendo yo bien en la nevera o en el congelador. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo se puede dejar los alimentos en el congelador y si es mejor papel aluminio topper? Vamos a ver, vamos empezando con la primera. A ver, ¿qué opináis de la, o qué le podemos responder a nuestra amiga radio oyente sobre el papel aluminio en los tuppers?
Bueno, primero buenos días. Y es mucho mejor utilizar el tupper que el aluminio, por esto que genera un espacio más hermético donde no penetra el aire, que es la principal causa de deterioro, ya sea en refrigeración o incluso en congelación.
Hola, buenos días. Yo también pienso igual que Manolo. Además, sobre todo en congelación, hay un problema que luego para descongelar el alimento, pues el papel de aluminio se queda pegado a la superficie del alimento y es mucho más difícil. Incluso no puedes descongelarlo, por ejemplo, en el microondas, mientras que en el tupper directamente del congelador puedes meterlo al microondas.
Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Y además habría que decir una cosa importante, salvo en el caso de la congelación, hay que dejar el mínimo espacio de cabeza, quiere decir, el mínimo espacio libre posible a la hora de meter el alimento en el congelador. Porque obviamente hay que dejar un pequeño espacio porque a la hora de congelar el alimento se expande y normalmente muchas veces puede incluso romper el topper o abombarlo. Eso es lo mismo, para que sea muy gráfico, no, todo el mundo hemos metido una botella de algo al congelador y cuando nos damos de cuenta está rota, un bote de Coca-Cola, una botella de cerveza, etcétera, que acaban rompiéndose. Entonces, ese pequeño espacio de cabeza es importante para que durante la congelación lo cubra y no se, digamos coloquialmente, se desparrame en el congelador. Y además, cuanto más espacio, que eso va relacionado con lo que comentó Manolo, cuanto más espacio de aire haya, más facilidad hay para que el alimento se oxide, haya cambios del estado sólido del agua en el alimento y todo eso afecta de manera muy importante a la conservación de los alimentos. De hecho, como una recomendación, por ejemplo, en el caso de los plásticos, cuando vean que hay en las bolsas de algún producto congelado en supermercado que le vean hielo en el envase, de preferencia no consumirlo, porque eso quiere decir que ha tenido una
rotura de la cadena
de frío. Lo digo porque eso no quiere decir que si se lo comen en ese momento no les va a pasar nada, por supuesto, pero es una pequeña indicación que ha habido una rotura por un descuido en alguna parte del sistema en cuanto a la cadena de frío. Eso es, para eso yo creo que es un símbolo muy fácil de ver y que uno puede decidir qué comprar y no comprar con ese pequeño detalle.
Bueno, yo quería decir también que aunque el alimento se encuentre congelado, tampoco esto significa que el alimento no se vaya a degradar. La congelación es un buen método de conservación, pero se sigue degradando, ya sea por el contacto con el oxígeno o roturas que se producen en las células por los cristales de hielo, que es un buen método de conservación, pero no puedes mantener el alimento así sin edíes, ¿sabes?
Sí, no, eso es cierto. Y sobre todo, yo alguna vez me han venido a decir así personas de ahí de desamparados del campus de Orihuela que matan los pollos en determinada época, pues porque tienen un montón, los meten al congelador y cuando los sacan están rancios. Dice, pues yo le doy de comer muy bien, pero el pollo ya estaba rancio. Y le pregunto, ¿y usted cuándo lo sacó? Dice, pues 5 meses después. Claro, ¿y lo metió usted en una bolsa? No, pues así tal cual, directamente al congelador. Pues claro, ahí el pobre pollo le ha tocado tener unas reacciones de oxidación enormes y no ha estado protegido, con lo cual hay que decir que efectivamente la congelación es un mecanismo muy bueno para conservación de alimentos, pero que también tiene que estar bien conservado en una forma adecuada, en un envase adecuado y que todos tienen una fecha de consumo. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque las reacciones de deterioro se vuelven mucho más lentas, eso no impide que no se lleven a cabo. No sé si querías comentar.
¿Cómo pueden saber nuestros radioyentes cuánto tiempo pueden mantener un alimento que ellos han preparado en su casa en el congelado?
Ah, pero eso hay una serie de normas en las cuales, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga, cuanto más cantidad de grasa que tenga, menos tiempo de congelación tiene. Cuanto más, frutas, verduras son las que más tiempo duran, mientras que embutidos, pollo, pescado, algún tipo de pescados, sí que tienen que tener un periodo de vida mucho más corto, precisamente porque la grasa se enrancia. Normalmente, para que lo tengan también muy claro, casi todas las neveras, en la parte de detrás, tienen unas indicaciones, y eso es una estimación de la vida útil o que pueden tener el producto en el congelador. Un mes, 3 meses, 6 meses, más o menos. No, la verdad que no se debería tener un alimento por más de 6 meses en el congelador. No debería ser lo adecuado.
Así, de forma de resumen para Sonia, envasa en tupper y mantén la comida 2 meses como máximo.
Exactamente. La comida preparada también, efectivamente, eso también incluye. Cuanto más contenido de grasa tenga o aceites, menor tiempo de vida útil.
¿Sería aconsejable envasarlo a vacío? Porque ahora actualmente hay equipos de uso doméstico que te permiten también almacenar a vacío.
Efectivamente, y incluso hay tuppers que permiten hacer el vacío. Esa sería la mejor forma de conservarlo, a vacío, efectivamente. Y entonces, lo que pasa es que también hay plásticos que tienen una permeabilidad al oxígeno determinada. Entonces, los que se envasan a vacío tienen una permeabilidad muy baja, tanto al vapor de agua como al oxígeno. Entonces, precisamente serían los métodos más cómodos para hacer a vacío y congelación. Y así, todavía aún más, incrementamos el tiempo de vida útil del alimento. Desde luego, Sonia no se podrá quejar, ¿eh? Le hemos dado aquí unas clases prácticas de congelación que ojalá les sirva para el desarrollo y programación, porque además todo esto va asociado justamente a la falta de tiempo que tenemos, en las cuales se planifica la comida
de la semana,
el viernes y el sábado, incluso el domingo, y se dosifica en toppers. Desde luego, si ese es el caso, es decir, que es de la cocina para una sola semana, realmente problemas prácticamente no va a haber ninguno, aunque el espacio sea grande, porque realmente el tiempo que le damos es distinto. Pero si el tiempo de conservación va a ser prolongado, entonces la cosa sí que cambia. Entonces sí que habría que hablar más de si podemos usar el vacío o no.
Y ahora que se permite también que los niños lleven al colegio comida en tupper, ¿cómo recomendarías que lo transportaran?
Hombre, normalmente tienen que ir en refrigeración. Ahora en estos meses problemas prácticamente no vamos a tener, porque realmente la temperatura exterior es poco. Pero sí, el alimento debería de salir prácticamente de la nevera y llevárselo directamente de ahí. Prepararlo el día de antes, dejarlo en refrigeración y sacarlo y llevárselo directamente al comedor. Otra cosa muy distinta son las comidas elaboradas. Yo sí que no recomendaría, bajo ningún concepto, que nadie le pusiera una tortilla de patatas casera a su hijo y se lo llevase al colegio. Porque si en el aula sí que hay temperatura y el huevo, que no está pasteurizado, que no es que es directamente huevo de gallina, pudiera darse el caso, es improbable, pero posible, de que una mala cocción pudiera traerle trastornos gastrointestinales. Ahí, eso y las mayonesas. Normalmente hacemos hincapié al verano, pero si se lleva la comida elaborada y se va a un aula que hay calefacción, pues, y el producto se consume relativamente tarde, le estamos dando pie a que ese producto sí que pueda tener algún tipo de problemas. Ahí sí que hay que tener cuidado, igual que en cualquier otro, de tratar de evitarlo. Pero lo idóneo sería hacerlo la noche de antes, meterlo en la nevera y llevarlo y mantenerlo frío. Lo idóneo sería que los colegios tuvieran neveras en las cuales esos niños que van a traer tupper lo dejaran ahí para que cuando saliesen a comer automáticamente se metiera. Eso sería una recomendación. Altamente improbable, pero bueno, todo es cuestión de que las asociaciones de padres de alumnos hagan incidencia en los colegios para que esa comida pasara a la nevera. Y pues también estaríamos hablando de la sanidad y seguridad y salubridad de los alimentos en estas épocas de crisis en las cuales no nos podemos permitir muchos despistes en cuestiones de seguridad y sanidad de los alimentos. Bueno, tenemos otra pregunta que dice que es Luisa de Molina. La verdad que no sé si es que se apellida de Molina o será Molina de Segura, me imagino. Nos describe la siguiente situación. He descubierto un nuevo envase para microondas de verduras en un supermercado que lleva coliflor, brócoli, zanahorias, patatas del río. Yo la verdad que esto, la patata del río, es la primera vez que lo escucho.
Nunca lo había oído tampoco.
Se mete en 7 minutos, o a lo mejor yo lo he entendido mal, en el microondas y se hacen como al vapor. ¿Son fiables? ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que ya sé a qué envase se está refiriendo y a qué supermercado en concreto, muy conocido de siempre precios bajos, se está refiriendo. Y creo que ya sé que son las verduras de cocción y que de hecho también hay patatas chiquititas, pequeñitas, para hacerlo al microondas. ¿Vosotros creéis que son fiables?
Yo creo que sí. Está en el mercado, seguro que es fiable.
Claro, yo también creo que son fiables, pero no sé si se refiere a si es fiable el envase, el método de cocción, o si las verduras, esas verduras, llevan algún tratamiento.
Pues yo creo que lo podemos hacer desde los 3 puntos de vista. Y así, desde mi punto de vista, las verduras desde luego, porque para entrar en un envase tienen que estar higienizadas, no se pueden mandar verduras al consumo humano sin que estén, y sobre todo en ese tipo de alimentos procesados, sin que hayan tenido un proceso de higienización, porque puede haber alguien, hay mucha gente que se los come cruda, o sea, hay gente que se come la coliflor, el brócoli, se los come crudo. En eso los americanos, esperemos contar con el próximo programa, con una eminente investigadora que ha estado en la Kansas State University, en el cual pues los americanos se comen el brócoli crudo y la coliflor cruda. Con lo cual, si alguien lo comiese así, podría tener serios problemas si eso no estuviera higienizado. O sea, eso desde luego, si está en un envase, eso ha tenido unos controles sanitarios buenos que hacen que esto se pueda consumir. Otra cosa es que le sienta uno bien o no, pero que poder consumir se puede.
Sí, luego también llevan tratamientos térmicos para evitar degradaciones propias del alimento. O sea que problemas de salubridad o
eso no van a tener. Desde luego el tratamiento térmico, eso no tiene ningún, ese es indiscutible. O sea, yo podemos discutir todo lo que quieran, pero que a fecha de hoy no hay ningún estudio que diga que las microondas tengan algún problema con la salud, es decir, que puedan generar ningún tipo de trastorno por la salud, por su uso. Y en cuanto a los plásticos, yo creo que tampoco, o sea, bueno, yo creo no tampoco, porque si tuviera la más mínima sospecha de que por poner ese tipo de envase en un alimento, este va a pasar, el componente del plástico van a pasar al alimento y pueden causar un trastorno en la salud, ese plástico no estaría en el mercado.
Yo pienso eso, que en productos que vienen de industrias no hay ningún problema. Seguro que no hay ningún problema, porque ya te digo, esos son 1000 estudios hechos para ver si hay migraciones por degradación de la onda sobre el plástico y tal. A lo mejor en plásticos que tú compres en algún supermercado y luego utilices para envasar o para calentar alimentos, yo ahí ya no entro.
O que no sean de uso alimentario.
Eso sí es muy importante, y sobre todo, pues podemos retomar un poco la pregunta de Sonia. Es muy importante que para el, ¿cómo se llama? A la hora de envasar alimentos, y si estos van a ser procesados, debe ser un plástico de uso alimentario, porque esos plásticos han sido probados de que son inocuos para la salud del consumidor. Cosa muy distinta es si utilizamos las bolsas que compramos o que usamos tener el tomate, que metemos el tomate en el supermercado y no sé qué, y luego esa misma bolsa la lavamos y procesamos y luego la metemos al congelador y de ahí la metemos al microondas, porque ese plástico no es de uso alimentario. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Es preferible tirarlo, es decir, separar el producto de ese envase y directamente descargarlo.
No, y eso, que mucha gente también compra estos envases plásticos para mantener los alimentos en refrigeración y luego acaban llegando al microondas, ¿sabes? Entonces ahí sí que puede haber algún problema, pero eso se soluciona, como ha dicho Elena, con el uso de envases de uso alimentario, sobre todo.
Recomendamos desde aquí que todo el plástico que se utilice en la alimentación y que vaya a ser utilizado con un tratamiento térmico, sea por microondas, en el horno, etcétera, todo ello.
En el horno no se recomienda, ¿no?, que se metan envases
pero estaba yo pensando en los envases de silicona, que no, que pueden ser utilizados en el horno perfectamente, sí, sí. Y que también son inocuos, o sea que no hay ningún problema. Efectivamente, ponemos una bolsa de polietileno en el horno y se derrite ahí con una temperatura muy bien. Esto está bien, así que lo corrijan a uno, porque luego dicen, ah, se puede utilizar esto aquí. No, eso desde luego no. Pues yo creo que le hemos respondido, es decir, el plástico es seguro porque si está diseñado específicamente para el uso microondas, no tiene ningún problema de migraciones ni de ninguna sustancia. Los alimentos, desde luego, tampoco, porque esos tienen un proceso de higienización para que puedan ser procesados y vendidos ahí. Y desde luego el tratamiento con microondas tampoco, porque no hay ningún estudio científico que demuestre lo más mínimo de que tiene problemas. En microondas hay mucha leyenda urbana al respecto, pero luego cuando van a encontrar la fuente supuesta original de los trastornos, esa referencia científica que ponen no existe. Eso ya se han encargado los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos de buscarlo, y si ustedes entran en la fonoteca, que os animo a que lo hagáis, de Radio UMH, en este programa, en el segundo año, en la segunda temporada, los alumnos lo han demostrado diciendo, pues sí, efectivamente, la referencia que dicen no existe. Ni existe la revista, ni existe el año, ni existe el autor, ni nada por el estilo. Entonces hay que descartar aquí todas las leyendas urbanas en este aspecto. Bueno, tenemos a Guillermina de la Algaida, que nos pregunta sobre los alimentos calentados en el microondas, si pierden vitaminas. Porque calentar en el microondas es muy cómodo y está buenísimo, ese es su comentario. Le digo, pues sí, efectivamente. La verdad que cómodo, más cómodo es el...
Imposible.
De hecho, yo creo que el 99% de los hogares españoles tenemos microondas exclusivamente para calentar. Muchos de ellos la leche y las comidas que hemos preparado y que están en los toppers y que luego nos vamos a comer. Incluso hay muchas empresas que tienen un local preparado con un microondas precisamente para eso, como una especie de comedor. Y también hay algunas escuelas de los niños que llevan sus toppers en los cuales pueden calentar la comida ahí mismo.
Pero ya no solo para calentar, sino también para cocinar, porque es un buen método, como decía Luisa de Molina, para cocinar al vapor.
Efectivamente, porque realmente el microondas lo que hace es calentar el agua que tiene el alimento. Entonces es muy importante eso, porque realmente cualquier tratamiento térmico que se aplique a un alimento, fritura, cocción en el horno, en todo lleva consigo una pérdida de nutrientes. Díganse vitaminas, díganse minerales, tiene proteínas, hidratos de carbono, etcétera. Todo eso tiene pérdida. Pero claro, eso no quiere decir que eso sea perjudicial. De hecho, hay muchos alimentos que es preferible tratarlos para que puedan ser comestibles. Nosotros porque no estamos acostumbrados, pero por ejemplo, que a nadie se le ocurra, a nuestros radioyentes, comprar yuca, ese tubérculo así alargado que encontramos en los supermercados, que normalmente lo consume la población subsahariana y latinoamericana, comérselo crudo, porque ese tiene un compuesto que, digamos, es bastante indigesto. Entonces hay que tratarlo térmicamente porque si no, no va. A mucha gente la coliflor cruda le sienta fatal porque tiene factores antinutritivos. Y así podemos estar
las
hablando...
Las patatas también, las patatas, legumbres.
Las legumbres, etcétera. Hay muchos alimentos que no... El propio huevo, o sea, vamos a ver, el huevo que todos comemos crudo tiene un factor antinutritivo. Entonces... por eso también, no solamente por cuestiones de sanidad, sino también por cuestiones de nutritivas, el huevo debe ser tratado térmicamente, justamente para quitar ese compuesto que digamos, tiene cierto factor antinutritivo. Con lo cual, calentarlo, pues sí, tendremos siempre pérdidas, por supuesto, pero eso no quiere decir que el alimento tenga calidad, ¿no?
Pero una de las ventajas que tiene el microondas es que calienta y calienta muy rápido. Entonces, para degradar nutrientes, vitaminas y demás, necesitas calentar, pero durante largo tiempo. Entonces, al calentar tan rápido, por supuesto, cualquier, como tú has comentado, José Ángel, cualquier tipo de tratamiento térmico degrada nutrientes. Pero este, al ser tan corto, el proceso de degradación es mucho menor.
Sí, no, no, eso es mucho más fácil y mucho mejor por ahí. Luego tenemos... vamos a ver si damos... terminado esta pregunta, aunque lo hagamos corto, si no en el próximo programa también lo tratamos, porque yo creo que es muy importante. Eva de Elche nos hace la siguiente pregunta relacionada con las leches. Dice: ¿qué hay de cierto en las leches que llevan añadido el calcio de que son muy buenas para la salud? ¿Qué podemos comentarle a nuestra radio oyente Eva al respecto?
Bueno, pues depende de realmente si tú necesitas un aporte extra de calcio o no, porque si tú llevas una alimentación sana y no tienes deficiencia de ningún mineral, pues no necesitarás esta leche. Sí que es cierto que es buena para prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis, pero no quiere decir que la leche con calcio sea mejor que una leche normal, sin nada añadido.
Lo que sí que tenemos que tener bien claro es que una alimentación equilibrada no requiere de ningún suplemento vitamínico, ni minerales, ni de proteínas, ni de nada.
Ni de ningún alimento funcional, ni nada.
Ni nada de nada. Es decir, una alimentación equilibrada no tiene ningún tipo de problemas. Y mucho más si aún encima esa alimentación aún encima va suplementada porque se come queso, yogur. Claro, si a eso le añadimos leche y enriquecida con calcio, los niveles de calcio que se están incorporando incluso pueden ser perjudiciales, es decir, es justamente al revés. Es decir, si uno tiene una dieta equilibrada y le pone a una enzima un suplemento de calcio a la dieta, es contraproducente. Eso hay que tenerlo bien claro. Efectivamente, sí que tiene mucho que ver el alimento en el que lo vamos a meter y si tienen algún problema funcional o de salud, como puede ser en el caso de la osteoporosis o a determinada edad, si no, desde luego no hace falta. Bueno, yo creo que esta pregunta me parece muy interesante, yo creo que la continuaremos si es posible en el próximo programa. Y como veis, queridos radio oyentes, el mundo de los alimentos puede ser apasionante. Os aseguro que no os dejará de sorprender y sobre todo podréis encontrar muchos alimentos procesados que pueden contribuir perfectamente a vuestra salud, como el que hoy hemos escuchado. Recordamos que estamos a su disposición para cualquier tipo de preguntas, como las que normalmente tenemos en el programa. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir escuchando la radio UMH, vuestra radio, en su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Se despide José Ángel Pérez, coordinador del programa del día de hoy, y en los controles técnicos Sonia y Eva.